Bueno, pues buenas tardes. Tenemos el curso de moda la tarde. Toda una tarde muy intensa, interesante, con el segundo Toro Miura, Jorge Vázquez, que haré un curso con Juan.
Bueno, yo tenía apuntado por el perfil, pero es que da igual, me voy a sentar con él.
Jorge Vázquez es uno de los creadores españoles, jóvenes talentos, que más, digamos, peso ha adquirido a nivel social, a nivel de marca, en la evolución de nombres, ¿no? Estamos hablando de moda y publicidad sinergias, intento conseguir otra, en el mundo de la moda. Esta mañana estamos viendo cómo las evoluciones de casas como Chanel, como Dior, como Gaultier, sigue explicando los significados de marca, ¿eh? La unión de lo que una marca requiere una serie de valores. Pues en el caso de Jorge Vázquez, el mundo de la moda, para que una marca, para que un diseñador de una marca sea conocida, está establecido como mínimo un periodo de entre 5 o 6 años para que pueda ser conocida en el sector editorial, en el sector social. O sea, los inversores, no son tampoco industriales de moda, porque no están acostumbrados a invertir y esperar. La gente invierte y quiere recoger. El mundo de la moda es un mundo mucho más complicado, más complejo. Los inversores tienen que invertir, y como esta mañana decía Luis, en septiembre ya está pensando en la posición del año siguiente en colores y en texturas, cuando todavía no ha enseñado la suya. Como Jorge, pasa algo parecido. El nombre de Jorge Vázquez en esta década ha sido uno de los nombres que más ha crecido, que más valor ha adquirido como valor de marca por su trayectoria, por su trabajo, de una labor recta y cartel, pues como todos, él ha sufrido en su carne los vaivenes de la moda. Sabemos que el mundo de la moda es un mundo con muchos altibajos. En su caso, pues también, igual que su otra familia, que Luis Esmeira, había trabajado con grandes nombres, como su esposo, como Agatha, como Ferrer Torreta. Pues también en el caso de Jorge, ha trabajado con un gran bagaje, un currículum impresionante, que es lo que le ha hecho hace una década poder volar solo y emprender la aventura de la marca Jorge Vázquez, que pueda trabajar. En su día había altibajos, había pros y contras, pero en estos momentos es uno, os lo digo con toda la cariño del mundo y con toda la sinceridad, porque lo opino y lo creo, es uno de los valores más interesantes, no diré más, no sé qué es el más, pero sí es uno de los valores más interesantes en el panorama español a nivel de diseño. Un tío creativo, es un tío muy comprometido, que va a la suya, y con el cual me identifico bastante porque es muy trabajador, va a la suya, él pasa de los canapés, aquí nos gusta mucho el mundo, es un mundo muy muy social, muy muy de fiestas, muy de canapé, muy de salir por ahí y tal, y él va, lo que te voy a decir, a las 4 fiestas concretas y es muy trabajador. 9 de la mañana llama a su despacho y estará. Mucha gente llama a su despacho 9 de la mañana y a las 12 no aparece nadie. Entonces, en ese sentido es tenaz, luchador y con una personalidad muy marcada, que es lo que yo creo que el mundo de la moda se necesita. Gente coherente que luche lo que cree. Pues me salta lo que tenía escrito él, pero bueno, pero lo que pienso es lo digo con corazón. Así que vamos a tener este rato a Jorge para que nos cuente su evolución, lo que piensa él, la moda y cómo se siente. Y yo lo que haría es que esta mañana hemos hecho con Ulises hacer un pequeño canapé con un reportaje suyo que tenemos de él, de Plasmoda, para que lancemos motores y veamos un poco su estilo a aquellas personas que no lo tenéis todavía ubicado y si lo tenéis, mejor todavía. Así que empezamos con un pequeño reportaje para ver el estilo de Jorge.
El diseñador Jorge Vázquez nos ha invitado en la Embajada de Francia a la presentación de su nueva colección para la próxima primavera-verano. En esta ocasión también hemos tenido la oportunidad de ver cómo se elaboran el maquillaje y la peluquería en un desfile. En un entorno idílico, Jorge Vázquez nos invita a pensar en la elegancia y belleza de Grace Kelly con sus propuestas para esta temporada. En lugar de la película Atrapa a un ladrón, protagonizada por la desaparecida princesa de Mónaco, ha servido para inspirar la colección Primavera-Verano del diseñador gallego. En su afán por hacer sentir a la mujer bella, Jorge viaja a esta época dorada del cine y del glamour.
Yo siempre tiro de archivo, ¿no? Yo creo que la historia de épocas muy buenas, donde se han hecho cosas fantásticas en la moda, y es bueno también retomar de ahí, eso lino rústicos, dobles, gorros, con ese aspecto lánguido y ese aspecto como un poco decadente, ¿no? Y nos quedamos.
Colores neutros con pinceladas rosa junto con el azul, cielo y amarillos conforman la paleta cromática de la colección, con un guiño a su tierra, Galicia.
Hay un estampado floral en gafas de seda, con hortensias muy grandes, de colores, los colores azules, los colores rosas, los colores vino, que bueno, que realmente son típicas de mi tierra.
Una parte importante de los desfiles es el maquillaje y la peluquería. En esta ocasión, Jorge Vázquez ha contado con la colaboración de una prestigiosa firma.
Y lo que él quería y buscaba era una mujer fresca, muy femenina, que estuviera guapa. Él quería melena suelta. Normalmente a Jorge no le hemos visto tanto con la melena suelta. Entonces, y un cabello pues controlado, muy actual, ¿no? Muy pegadito adelante, con sensación de frescor. Igual que con la piel realmente, pues a ver que se trabaja muy jugosa, con un poquito horrible, y dándole mucha, mucha importancia a lo que es el labio. En su afán por hacer sentir a la mujer bella, el diseñador nos habla de su evolución.
Yo creo que es una colección mucho más madura, ya se ve reflejado como soy yo. O sea, no estoy pensando en la foto, no estoy pensando en la venta, o sea, estoy simplemente pensando en cómo quiero vestir a la mujer Jorge Vázquez.
Una colección que no solo vestirá a la mujer, esta temporada Jorge Vázquez vuelve a diseñar para el hombre.
Ya. Pues, Jorge.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí escuchándonos y gracias a Jesús Mari y a José Luis por haberme invitado a este día tan especial. Espero que os pueda contar algo apetecible, divertido, que no os aburráis ahora en este proceso de digestión. Quiero agradecer también a Querreta, clientes míos, por ese escaparate tan bonito que tienen con mis trajes. Gracias. Y bueno, pues dicho esto, como habéis visto, soy gallego. Hace ya unos añitos que he empezado en este mundo y desde muy pequeño me he metido en esta historia, ¿no? O sea, mi familia tenía...
Perdón, a ver, bajamos con tal para que veáis, a ver si... No, igual dormir, pero...
No, mejor.
Sí. Vamos a ir a medias para que nos durmáis, ¿creéis bien? Perdón.
Y he empezado pues esta andadura en un mundo que aquí podéis ver como muy bonito, muy idílico y muy especial, pero que también tiene sus sombras, ¿no? Como bien ha dicho Mari, pues hemos pasado momentos complicados y ha llegado un momento en el que ya estamos un poco asentaditos, un poco más controlado todo, sabemos lo que queremos y, como decía en el vídeo, sé lo que quiero hacer y sé cuál es el estilo Jorge Vázquez. Hace años, cuando empezaba, pues Jorge era el niño que hacía ropa para las pijas. Y en ese momento había otra gente que hacía cosas alternativas. Pues mi querido amigo David Alcín era el moderno y el vanguardista, y yo era el clásico y el aburrido, que hacía ropa para pijas de provincias, ¿no? Y entonces eso al principio me dolía. Y tuve una lucha que me duró muchos años, porque decía, pues yo también quiero ser vanguardista, y también quiero ser moderno, y también quiero ser alternativo. Y cada colección era una lucha. Y la gente venía y se identificaba, pero había algo que fallaba, y el que fallaba era yo, que no hacía lo que yo quería. O sea, yo quería que las críticas fuesen de chico vanguardista, joven vanguardista, y me estaba olvidando de lo que a mí me gustaba hacer, que era moda para señoras que se quieran sentir guapas y atractivas, ¿no? Entonces, hasta que me di cuenta de eso, pues no empecé a disfrutar de mi trabajo. Entonces, pues empecé a disfrutar de ello y a hacer ropa que yo quería, primero que se vendiese, después que la gente pudiese disfrutar de ella, ¿no? Y gracias a un gran equipo, gracias a todas estas mujeres que han hecho que esa publicidad que no he podido pagar, porque los comienzos no puedes pagar grandes campañas publicitarias, pero ellas han estado ahí apoyando y haciendo que el boca a boca difundiera mi trabajo. Y eso es lo mejor, ¿no? Porque si tú eres Inditex o eres Vuitton o eres Chanel y puedes pagar una gran campaña publicitaria, llegas a todo el mundo. Cuando empiezas a hacer una colección con un dinero que te ha dado tu padre para comprarte un piso en Madrid y decides que no te puedes comprar el piso que quieres, entonces solo te puedes comprar un estudio, pues decides invertirlo en hacer tu propia empresa y lanzar una marca. Y dices, bueno, pues a lo mejor me quedo sin marca, sin casa y sin dinero. Pero no pasa nada, al final el dinero va y viene, si tienes salud y ganas, el trabajo tampoco te falta, y si no se te caen los anillos, menos, claro. Entonces, he trabajado mucho, ¿no? He hecho grandes colaboraciones, pues empecé con 18 años en Inditex, diseñando Caballero, y de ahí ya empecé a estudiar, luego me fui a trabajar con un diseñador que hoy por hoy la marca no existe, pero seguramente algunos de vosotros conoceréis, era Antonio Pernas, y trabajé con él y con su mujer María pues 4 años, y luego ya me trasladé a Madrid, ¿no? Y en Madrid, pues bueno, tuve la gran suerte de trabajar con Ángeles Lesser, y de ahí ya fui saltando hasta que decidí montar mi propia historia. Pues trabajé en Pan & Basics, trabajé para Loewe y para el Corte Inglés, tanto en la rama de Induico como en la rama Corte Inglés. Y entonces, bueno, pues la verdad, la vida te ha ido dando aprendizajes, ¿no? O sea, he ido tocando palos de empresas que hacían un cashmere de 100 euros metro a empresas como el Corte Inglés que tienes que hacer un vestido con un poliéster de 5 euros. Y que hay unos tiempos, y que hay unos servicios, y que hay, bueno, pues una industria detrás que hay que controlar, y eso te enseña. Entonces, cuando tú llegas a tu corralito con tu equipo y tienes que servir, y tienes que ir a feria, y tienes que vender, pues, bueno, pues con todo ese aprendizaje, pues lo vas gestionando y lo vas haciendo, ¿no? Pero todo ello yo se lo debo a todas estas grandes mujeres y a todas las que compran día a día ropa Jorge Vázquez, ¿no? Hoy por hoy tenemos una distribución a tiendas multimarca, vendemos en nuestro showroom y vendemos pues en la Feria de París, ahora nos iremos a Nueva York también a vender, y estamos montando tiendas propias. Ahora abrimos en Palma de Mallorca a finales de agosto y tenemos también una próxima apertura en Bilbao. Pues bueno, el negocio, me encantaría que viniese un inversor y que apostase y hiciésemos de Jorge Vázquez pues una marca global, ¿no? Y una marca internacional, una marca potente, pues como en su día ha sido Pertegaz o ha sido Balenciaga o ha sido pues incluso Paco Rabanne, que de raíces españolas, ¿no? Yo siempre digo a mi equipo que mi gran lucha es evolucionar, no estancarme. Creo que al final la clienta quiere algo nuevo cada temporada, que se identifique, y yo siempre les digo que me encantaría ser el Oscar de la renta español, ¿no? O sea, que hacerme mayor y seguir estando ahí, haciendo vestidos bonitos y cosas bonitas, y que se siga vendiendo, ¿no? Y bueno, pues el día que me muera, pues si alguien decide continuar con este proyecto, pues será un orgullo. Pero hoy por hoy, pues la estrategia es esa de crecer con tiendas, cada vez ir llegando a más mercados, y presentamos 2 colecciones anuales. Ahora empezamos a sacar el Resort y el Prefall también, un poco para, bueno, para crecer. Al final, esto es un negocio y yo lo he parido como un negocio, o sea, para trabajar y para ganar dinero, porque al final hay que comer y hay que pagar muchos sueldos, y como decía mi madre, soy como una ONG, o sea, toda la gente que trabaja conmigo depende de mí, o sea, porque o están solteros y dependen de su sueldo, o están divorciadas, o son viudas y dependen de su sueldo. Entonces, esa losa está ahí cada colección, o sea, yo tengo que pagar todos esos sueldos porque esas señoras o esos chicos necesitan ese sueldo para vivir, o sea, no tienen una pareja que si yo no les puedo pagar un mes se hace frente con otro sueldo. Entonces, todo eso te pesa, ¿no? Y te va marcando mucho en tu día a día, y dices, que no me la puedo jugar, no puedo dar un mal paso y que esto se vaya a la porra. Y bueno, hemos estado trabajando todos estos años un poco fuera de la Mercedes Fashion Week. me salí ya hace unos añitos, cuando me contrató Loewe, pues puse una balanza que podía hacer para poder llegar a todo, y yo en ese momento colaboraba con Rosa Clara, con el Corte Inglés, y me fichó Loewe también. Entonces tenía tres trabajos a la vez, más mis colecciones. Y entonces dije, bueno, pues dejo de desfilar, y estuve pues 6 años sin desfilar. Y esos 6 años, la verdad, hubo menos prensa, hubo menos boca a boca, pero se hizo como un trabajo mucho más de base, de afianzar la empresa, de afianzar los cimientos, de colocarnos muy bien en lo que es una estructura de empresa, ¿no? Y hace, bueno, pues desfilábamos en sitios emblemáticos de la capital, pues en una embajada, o como en este vídeo que ha puesto Jesús María, que era en la residencia del embajador de Francia, o en el Jardín Botánico. Entonces nos fuimos haciendo nuestro estilo propio, ¿no? Pues para ir llegando cada vez más a más público y que se escuchase la marca Jorge Vázquez como una marca de prestigio, una marca bien hecha, una marca de buen gusto, de exquisitez, porque al final estamos muy infectados por el low cost, y aunque lo comparto y lo defiendo, y mi mayor ídolo es Amancio Ortega, creo que también hay cabida para lo bueno, lo bien hecho y lo artesanal, ¿no? Porque al final creo que se están perdiendo muchos oficios que antes eran muy importantes en el mundo de la moda. O sea, yo recuerdo en casa de mi madre que había 20 modistas, y a lo mejor en verano venían 15 niñas del sector rural que no podían estudiar, o que sus familias no las querían enviar a los institutos o a la universidad, y venían para que mi madre les enseñase el oficio. Y yo comía con aquellas 15 o 20 niñas que había cada verano, porque en aquella época todavía se podía jugar en el jardín o en la calle, pero mi madre me decía, si quieres ir a la playa por la tarde, por la mañana tienes que estar en la costura. Y yo estaba en la costura con todas esas señoras aprendiendo el oficio, a pasar hilos, a sobrehilar o a forrar botones. Daba igual. La cuestión era que nos tuviese mi madre entretenidos y controlados. Entonces, a mí me da pena que todo eso se vaya perdiendo. Entonces, lucho mucho por mantener toda esa tradición de que los patronistas hagan los patrones sobre una mesa, en un ordenador, porque los volúmenes son diferentes, que se puedan hacer cosas a mano. Tenemos una parte de negocio que es la costura y la medida, y eso es 100% artesanal. Se hace para cada clienta un patrón con acabados artesanales, todo a mano. A veces la gente no se da cuenta de por qué vale tanto una prenda hecha a medida, ¿no? Porque son horas y horas y horas. O sea, cuando una prenda de prêt-à-porter entra en una cadena y una modista coge una camisa y en una hora tiene la camisa hecha, dices, claro, pero es un vestido de costura, es que son días y horas. Y si no queda bien, se desmonta. Y si vuelve a quedar mal, se vuelve a desmontar. Y si el bies tira por todos los lados, hay que desmontar esa falda al bies y volver a cortarla. Pero eso es una maravilla. O sea, eso es artesano. Eso es como el ebanista que está tallando la madera y hace un mueble, ¿no? Pues aquí igual, o sea, al final son pequeñas esculturas que haces con una base que es el cuerpo de esa clienta. Y la verdad, yo lucho por mantener eso, porque al final es de lo poquito que nos queda de esa artesanía y de ese buen hacer que se va perdiendo, que cada vez queremos trabajar más en una oficina, hasta con un ordenador, y todo el tema artesanal, o como esta mañana que veía los huertos en un paseo que nos dieron, es qué pena que todos estos huertos se pierdan y la gente no quiera tener huerto. Yo entiendo que es muy esclavo y la costura es muy esclava, son muchas horas, pero es que es tan bonito. Y lo demás es todo tan frío y tan vacío que dices, qué pena, ¿no? Que perdamos todas esas cosas buenas que teníamos en este país. Pues como el calzado, o sea, es dificilísimo encontrar buenos zapateros en España, cuando aquí se hacía muy buen zapato. Aquí ya no quedan fábricas de textil, todas se han ido. ¿Dónde se conservan? Pues en Italia. En Italia, en cualquier ciudad de Italia, todavía hay empresa textil, estampadores, tejedores, y dices, ¿y en España por qué lo hemos perdido todo? Se lo hemos dado todos los chinos. Y todos aquí queríamos trabajar en una oficina con un ordenador y ser secretarios o secretarias y o profesores o abogados o médicos. Y entonces, pues bueno, hemos ido dejando todas esas cosas y yo procuro, dentro de lo que puedo, rescatarlas. Lo que pasa es que cada vez hay menos niñas y las modistas cada vez tienen más años y se empiezan a jubilar y no viene detrás nadie que quiera aprender a coser. Y entonces dices, ¿qué va a ser de nosotros dentro de 20 años? Yo espero que me toque la lotería y está retirado, pero si no, va a ser una faena, ¿no? Porque no va a haber quien cosa y no va a haber quien haga cosas bonitas, un sombrero, una joya artesanal, un peletero que haga una piel especial. Y dices, pues hombre, hay que luchar por esto, ¿no? Porque tengamos esos oficios. Yo siempre digo que me encantaría hablar con Amancio Ortega y proponerle que haga una escuela de diseño, pero la escuela más importante del mundo, porque él tiene el poder de hacerlo, que llegue a un acuerdo con la Universidad de La Coruña y que monte la mejor escuela del mundo de diseño y que se traiga a los mejores profesores del mundo y que venga la directora de Vogue América a dar una charla y que venga la directora de Vogue Italia a dar una charla y toda esa gente que se puede nutrir en esas escuelas, hacer prácticas en sus instalaciones, ¿no? Y al final generas mucha vida a La Coruña, generas tradición, oficio, y aún encima luego él los puede colocar. Y digo, ¿cómo puede ser que no se le haya ocurrido, con todo el dinero que tiene, con una parte pequeñita de su fundación, hacer eso, ¿no? Y sobre todo que él ha vivido de los diseñadores y vive de los diseñadores. Entonces creo que tendría que apoyar la, pues, toda esa parte que es la de educar, de hacer, de crear nuevos diseñadores, nuevos artesanos, nuevos patronistas, gente que continúe con este gremio y con, bueno, pues con este oficio que engloba a muchos tipos de personas, ¿no? Desde el diseñador, al patronista, a la modelista, a la que cose, a la modelo, y luego para que eso llegue a las tiendas en tiempo y hora y que luego eso se venda, ¿no? Pero antes hay mucho trabajo detrás y hacer un desfile, sacar una colección, la gente se cree que es algo muy... bueno, pues muy fácil, muy superficial, ¿no? Yo cuando llego a casa de mis padres y a lo mejor digo, oye, es que estoy agotado, es que no puedo más, y me decía, padre, ¿pero de qué? Y digo, ¿cómo que de qué? Pues, chico, ¿de trabajar? ¿De qué voy a estar agotado? Pues de trabajar. Bueno, es que lo tuyo no es trabajo. Y digo, no, claro, es que tú eres todavía de los que se cree que solo trabajan los que están en la obra, ¿no? Los que van a la mina y los que están cavando en el jardín. Pues no, oye, lo mío también es trabajo. Y a lo mejor no es un trabajo físico, pero sí es un trabajo psíquico y de cabeza muy fuerte. O sea, al final estás sometido a una presión cada 6 meses, brutal, porque al final te están juzgando tu trabajo. Y unas veces será bueno, otras veces será malo. No puedes estar en la cumbre todo el rato. O sea, eso no hay cuerpo ni mente que lo resista. Aunque te lo propongas y aunque lo quieras, porque yo... siempre digo que yo me subo a una pasarela para ser el mejor, porque si no, no tiene sentido. O sea, todo ese esfuerzo para que la gente no sienta nada, pues a mí no me merece la pena. Yo quiero que cuando presente una colección la gente diga, ostras, pues me ha gustado, o no me ha gustado, pero me ha puesto los pelos de punta. O sea, que te haga sentir, que te haga vibrar, que te haga recordar algo, que salgas de mi desfile y me da igual que sea el olor, que sea la flor, que sea la moqueta, que sea el bolso, que sea un vestido, pero por lo menos que te acuerdes del desfile de Jorge Vázquez. Y eso lleva su tiempo. Entonces, bueno, ahora tengo la gran suerte de que me encanta mi trabajo. Tengo un equipo fantástico, gente joven que cree en mí y que bueno, es difícil mantenerlo porque siempre hay... pues estas grandes superficies que vienen y les ofrecen 1.500 euros más. Entonces, claro, si tienes 27 años y te ofrecen 3.800 euros, pues dirá, pues mira, chico, yo te quiero mucho y me caes muy bien, pero me voy a Inditex, que es que me paga casi 4.000 euros y tengo 26 años. Y dices, pues, Pero al final tengo la gran suerte que se quedan. Porque yo, claro, entonces empiezo ya mi trabajo de no te vayas a La Coruña, no sabes lo que es, no sabes lo que llueve, te vas a aburrir, es una secta, al final sales de copas y estás con la misma gente que estás en la fábrica. Eso es una pesadilla. Ah, pues tienes razón, digo, es que te vas a gastar todo el dinero en billetes de avión a Madrid porque vas a querer venir a Madrid todos los fines de semana para salir de marcha. Ah, pues claro, es que si me lo pintas así, digo, sí, 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 y todo es poliéster, y todo es baratísimo, entonces claro, no vas a poder trabajar con estas telas, ni con estos bordados, ni vas a tener a, pues a Paula Echevarría, que viene aquí y hablas con ella. Ah, pues claro, pues sí, pues tienes razón. Y no estás aquí en plena Plaza de Colón, estás en un polígono, a tomar por saco. Ah, pues sí, pues la verdad es que les voy a decir que no. Digo, bueno, venga, salvados. La de Recursos Humanos de Inditex a los 6 meses vuelve a insistir. Oye, fulanito, que tenemos otra plaza, que no te apetece venir. Y entonces vuelvo a empezar. Oye, eso es fatal, de verdad. Que si me están buscando es porque nadie se quiere ir. Piensa eso. O sea, si tienen todas esas vacantes es porque la gente no se quiere ir. No, sí, sí, tiene razón.
Tiene razón.
Entonces, bueno, se vuelven a quedar. Entonces vamos así, mes tras mes y año tras año. Pero al final es un equipo que considero que me quiere y yo les quiero a ellos y gracias a ellos hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Y empezamos con una tiendecita que abrí gracias a ellos, que fueron los que me convencieron y ahora ya vamos por la cuarta. Y la verdad es que contentos, pero bueno, con una meta, ¿no? Que es pues conseguir eso, una distribución buena, llegar y estar en puntos de la península buenos, donde se valora, porque en España hay tradición de vestirse bien y de arreglarse bien, aunque cada vez menos, cada vez es como que todo vale y la gente pues ya va al cine y al teatro o al ballet o a la ópera a cenar con su marido y va de cualquier forma, y antes la gente se arreglaba, antes la gente se ponía joyas, ahora las joyas están en una caja fuerte en el banco y dices, pero ¿para qué? Entonces, ¿para qué quieres las joyas? No, es que yo tengo joyas, pero claro, es que no me las voy a poner, porque ¿qué dirán? Digo, pero ¿tú las debes? No, pero si las has heredado de tu madre, pues entonces póntelas. Entonces, yo lucho por eso. Lucho porque las señoras se arreglen, porque las señoras vayan guapas a los sitios. Y no llegar al Teatro Real y todo el mundo en vaqueros. Que en España se vestía bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que se viste mejor en el norte. Vale. Claro, es que no podemos quedarnos solamente con las clientas del norte. Las del sur, las del centro, las del este, las del oeste, que esas también tienen que vestir bien. Entonces, yo siempre lucho por seguir recuperando esas cosas buenas que teníamos en este país, que se han ido perdiendo. Por eso mis desfiles hay, cuando me dicen, ¿qué haces en los montajes? Y digo, sí, porque me encanta lo bonito, y me encanta llegar a una casa y ver una cortina bonita, y me encanta ver un sofá bonito, y me encanta tener una mesa donde comer bonita. Si es que cuesta lo mismo lo bonito que lo feo. Sí, cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo. Hay que saber ponerlo, pero es que cuesta lo mismo. O sea, tú hoy puedes ir a Zarajón y comprarte un plato bonito. Y puedes ir a Portugal y comprarte un mantel blanco bonito. Pero ¿por qué me pones el mantel de poliéster antimanchas? Entonces, no. ¿Por qué me pones una servilleta de papel? Ya sé que la otra la hay que lavar, pero es que no la lavas tú, la lava la lavadora, chica. Y hay que planchar, pero claro, pero es que... Es que nos hemos vuelto tan cómodos que entonces pues llega un momento que dices, pues no me peino, porque claro, es que me tengo que peinar. No me ducho, porque es que me tengo que duchar. Claro, es que no nos podemos abandonar. Entonces, unos huevos fritos con patatas en un plato de plástico, te gusta, porque yo me los como, aunque sea directamente a la sartén, pero en un plato bonito, con una servilleta y con una copa normal, con tu vinito, pues te gusta más. ¿No? Es que todo entra por la vista. Entonces, hay que luchar por eso. Entonces, mis desfiles, pues yo quiero la moqueta, y quiero las flores, y quiero que huela, y quiero que la ropa sea apetecible. Pero ¿para qué te lías con tanto? Digo, es que yo vendo una filosofía. una filosofía de marca y de imagen. Y que la gente se identifique. O sea, yo hay gente que viene a mi estudio y el olor que hay en el estudio, la gente lo identifica con Jorge Vázquez. Entonces, pero eso es bueno, huele a rosas blancas. Entonces es un olor particular, que está en las tiendas, y es que ya que huele, pero huele fenomenal. Y ya, bueno, huele a rosas blancas, venga, te voy a decir de dónde y todo. Pero es agradable y a la gente le agrada. Qué rico, qué bien hueles. O a mí, los clientes me dicen, pues que tienes pinta, es que vas tan limpito, es que otros compañeros tuyos no van tan limpitos, ni tan peinados, ni tan... Pero ya, claro, es que a ver, es que yo me levanto, me ducho, y me gusta verme al espejo. Y si yo vendo imagen y vienes aquí a hacerte un vestido y te voy a cobrar 6.000 euros por el vestido, es que tú quieres que te reciba una persona limpia, con las manos limpias, peinado y que huela bien. Y que sea educado. Porque si no, te sobra donde gastarte 6.000 euros o 2.000 o 1.000 o 500. Porque hay mucho producto en la calle. Y hay mucha ropa. Bonita, fea, barata y cara. Hay mucha oferta. Entonces, ¿cómo me hago yo mi hueco? Intentando haciendo soñar a la gente. Con las armas que tengo. No tengo dinero para la gran campaña publicitaria. No tengo dinero para pagar a una gran actriz de Los Ángeles. Pero tengo amigas que creen en mí y que me ayudan. Y eso es lo que os llega a vosotros y llega al resto de mujeres de este país, ¿no? Sobre todo en este país, porque lo que vendemos fuera, pues al final, una tienda de Dubái a mí no me conoce. Una tienda de París a mí no me conoce. No saben si va Paula Echevarría, si no saben quién es Paula Echevarría. Ahí solo valoran la ropa. Ahí valoran lo que yo hago. Ahí compran lo que yo hago. Aquí muchas veces compran porque lo lleva fulanita. O compran porque mi vecina le has hecho un vestido y yo quiero que me lo hagas porque se casa mi hijo. Aquí funciona el boca a boca y es muy importante. Porque haces una boda y de esa boda te salen dos y de esas dos te salen cuatro y de esas cuatro te sale una fotografiada en la revista Telva o en la revista Vogue y te salen 20 y de repente dices, ah, pues es que está 80 vestidos de novia de medida esta temporada. Y 80 de madrina, invitada o madre de novia. Pero eso es el boca a boca. Es la mejor publicidad. Porque eso no hay dinero que lo pague. Porque al final tú haces una campaña publicitaria y lo pones en una revista y has pagado 6.000 euros por esa página, o 7.000 o 9.000, no sé lo que se paga. Y bueno, dura un mes. Y te olvidas. Pero el boca a boca, tanto para lo bueno como para lo malo, se extiende. Es como el agua, ¿no? Crece. Entonces, para mí esa es la mejor publicidad. El poder hacer cosas y que la gente se quede a gusto y que se quede feliz y que diga, oh, pues me ha hecho un vestido y es que me he sentido la mujer más importante del mundo. O he ido a la tienda X y me he comprado un vestido de esta persona y he ido a una fiesta, a una boda o a una comunión y es que he triunfado. Esa satisfacción es que no hay quien te la pueda rebatir, ¿no? Al final, cuando te escriben mensajes y te mandan correos o te escriben a Instagram o al Facebook, te dicen cosas tan bonitas, te dices, oh, pues por esto merece la pena. Que haya sido una lucha porque el tejido ha llegado tarde, porque el bordador se ha retrasado y porque ha sido con el vestido hasta última hora, dices, bueno, pero el resultado merece la pena. He hecho feliz a una persona un día.
Y así luego te compras la ropa para el día a día,
pues eso ya es fantástico, porque si ya vas a la oficina o
a tu trabajo o
a tomar un café con tus amigas vestida de Jorge Vázquez y te sientes guapa, dicen, oye, qué mona esa camisa que llevas, ¿de quién es? De Jorge Vázquez.
Ah, pues es ideal. O qué bonita esa sudadera, ¿de quién es? De Jorge Vázquez. O sea, eso es muy muy gratificante, ¿no? O esas clientas
que van temporada tras temporada y que ya las vas fidelizando a tu tienda. Ves que siguen comprando,
que te compran los zapatos, y que te compran un vestido de cóctel, y que te compran un vestido para la boda de su hija, o que te compran una sudadera, o que te compran una camisa blanca. Al final, todo suma y todo hace caja, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando haces las colecciones, las haces pensando en eso, y luego ya las llevas a la pasarela y ya montas el show para ver y vender una ilusión, y que eso haga que la gente se motive. Son meses y meses de trabajo para al final, en 10 minutos, jugártela. Y te la juegas, y bueno, pues gracias a todo, ha ido saliendo bien, y va saliendo bien, ¿no? Ahora estamos preparando, ahora presentamos en Ibiza el día 5 de julio, pues, la colección Resort, y luego, pues el 18 de septiembre, presentaremos el próximo verano en Mercedes Fashion Week. Entonces, bueno, pues en nada, en un mes y medio tenemos dos desfiles con dos colecciones totalmente diferentes. El resto es el avance de lo que será el verano, que eso estará en tiendas a partir de noviembre, y luego la colección de verano, que se entregará a las tiendas pues en febrero, marzo, en esa horquilla de un mes y medio, dos meses, es cuando se entrega. Entonces, bueno, pues es una época de mucho, mucho trabajo, más todas las bodas, más estos bolos que hay que hacer, como lo de hoy, pues al final dices, bueno, pero todo suma y todo te gusta hacerlo y todo te divierte. Os voy a poner, para todos aquellos que no sepáis lo que hacemos o no hayáis visto nuestros desfiles, os voy a poner el desfile del verano que ha estado ahora en tienda, ¿vale? Que es uno de los que más ha gustado también por la puesta en escena. En Cibeles. Bueno, yo soy de Cibeles, pero es una Cibeles Fashion Week. A ver, si lo tengo. A ver cómo se ve aquí. Thank you.
muchas gracias.
Para que luego, en 15 minutos, pues todas esas Grace Kelly y Ava Gardner de la película Mogambo estén por ahí desfilando, ¿no? Y nos transporten pues a esa película maravillosa donde todas esas mujeres que se iban a ese África y a buscar a animales con esos vestidos maravillosos y con esa estética que hoy por hoy a nadie se le ocurriría ir de safari con esas faldas de capa y esos vestidos para cenar en una cabaña, pues en aquella época se hacía, en aquella época nos hacían soñar y a mí me sigue haciendo soñar. Entonces siempre busco una fuente de inspiración para poder hacer estas cosas y esta se hizo con, bueno, pues con mucho mimo y mucho cariño, ¿no? Y el resultado pues es el que acabáis de ver, de bordados con esos fondos marinos, con esas estrellas de mar, esos estampados con peces y que recuerdan a esos ríos que ellas iban en esas barcas, o todos esos looks de sariana y pantalones, y bueno, pues intentas que la colección transmita algo y que diga algo, y sobre todo que se recuerde, ¿no? Yo siempre creo que cada colección tiene que tener un punto icónico, pues que te recuerde pues Mogambo, que te recuerde la anterior había sido unos jardines que se montaron en la pasarela de flores verticales de 3 metros y con estampados de pájaros y vestidos bordados en tul con pájaros maravillosos, y esta pues bueno fue otra cosa, la puesta en escena pues era con esas jirafas que las hizo un artista fallero que es el que hace la falla del Ayuntamiento de Valencia cada año, y yo me puse en contacto con él y le dije necesito que me hagas unos animales. Y el señor me decía, ¿pero para qué? Digo, pues mira, para un desfile. Pero unos animales, digo, sí, tiene que ser dos piezas, no sé si un elefante, algo que sea muy grande y que la gente cuando entre en mi desfile se quede con la boca abierta, ¿no? Y que podamos transportarle a un safari. Y entonces él me dijo, bueno, y en vez de un elefante, ¿por qué no haces una jirafa? Y digo, ah, pues bueno, pues una jirafa. Mira, tengo esto de presupuesto. Dijo, bueno, pues mira, como me caes tan bien, te voy a hacer dos. Y bueno, pues hizo esas piezas maravillosas que habéis visto ahí, que luego se fueron a... Yo después de cada desfile procuro hacer una cena, porque creo que pues esos días de la moda tiene que haber cosas en Madrid y tiene que continuar. O sea, todo un esfuerzo de un desfile no se puede terminar en 10 minutos. Tiene que haber algo más, ¿no? Y yo, pues nos hemos caracterizado por hacer un post-desfile especial, con más o menos invitados, pero siempre pues en sitios especiales, diferentes. Es el post-desfile de esta colección que acabáis de ver se hizo en el jardín del Hotel Santo Mauro y se trasladaron estas jirafas al jardín del Hotel Santo Mauro y se hizo ahí una cena buffet maravillosa para todos los clientes, celebrities y prensa de moda especializada. Y fue una noche de septiembre maravillosa, nos dieron las 4 de la mañana allí, hacía un calor en Madrid insoportable, pero todo el mundo estaba feliz y bueno, pues continuó un poco esa magia y esa ilusión que se les proyectó, ¿no? Y de repente pues te das cuenta que tienes 2 jirafas de 4 metros de altura que no sabes qué vas a hacer con ellas, y pasear por la Castellana como si fuesen 2 perritos o no sabes qué hacer. Pues bueno, he tenido la gran suerte que hay un restaurante que se llama Amazónico, que estaba muy de moda en Madrid, y me las compraron. Entonces, me las han adoptado, se han ido allí, y cada vez que voy a cenar, veo mis 2 esculturas en la terraza del restaurante Amazónico. Pero todo eso son horas y días, y días, y días, sin parar de pensar qué vas a hacer. Y ahí fue trabajo de 2 horas y media, de entre desfile y desfile tenemos 2 horas y media. En esas 2 horas y media tú puedes hacer lo que quieras. Y ahí se enmoquetó toda la pasarela, todo eso que veíais de rayas era mármol. Se hizo toda una colaboración con un grupo empresarial que se llama Levantina, que son unos de los principales, tienen canteras de mármol, y ellos quisieron hacer una colaboración conmigo, entonces se hizo esa pasarela en zigzag y había 20 hombres para colocar todo eso, 26 metros de largo de pasarela, en 2 horas, con esas losas que pesaban kilos y kilos. en la primera hora de tiempo que teníamos, lo habíamos colocado un metro de pasarela. Yo di la orden de retirar, que no se ponía la pasarela de mármol, y no sé cómo, en la otra hora aparecieron los 25 metros restantes. Y se colocaron las jirafas, y se hicieron los jardines, y se colocaron esos plumachos, y todo salió. O sea, todo sale, pero el nivel de estrés es brutal, ¿no? Y esos dos últimos vestidos que habéis visto, uno blanco, el que terminaba, y el color teja, esos llegaron el mismo día del desfile desde Italia. Hubo que cortarlos y hubo que coserlos. Y el desfile era a las 3 de la tarde. Pero cuando se abrió el sobre de DHL y llegaron esos vestidos, las modistas que ya estaban, las pobres, extasiadas de agotamiento, les dije, ¿creéis que merece la pena que salgan? Dijeron sí. Y salieron. Por eso salen al final. Pero bueno, tuvimos la gran suerte que no hubo que entallarlos, no hubo que hacer nada, el pool es elástico, bueno, pues todo estaba a nuestro favor. Pero esas cosas también pasan. O sea, que de repente dos bordados que has enviado hace 2 meses a Italia a bordar no llegan por X motivos y llegan el mismo día. Y al final, pues tu equipo está ahí y da el último de pecho y los corta, los confecciona y media hora antes se le estaba probando a la modelo y dando el ok de que todo estaba bien y que podía salir ese vestido a pasarela. Entonces, pues por todo eso merece la pena. Por esos aplausos y por esas cosas, y luego porque se vende, ¿no? Pues lo bueno es que luego viene en las tiendas y les gusta y lo compran, y hoy pues eso, paseando por aquí pues veían el escaparate de esta tienda de Tudela, de Aquerreta, pues uno de esos camiseros bordados con pompones de colores, ¿no? Y dices, pues qué gusto que mi trabajo se aprecie, y eso es un orgullo, porque son muchas horas y muchos días de trabajo, sin dormir, con mucho dinero por medio y muchos empleados que lo están dando todo, ¿no? Pero bueno, ahora os voy a poner el último desfile, que para mí ha sido muy especial también, y porque, bueno, pues me ofrecieron salir en Masterchef, debido a que, bueno, pues las cenas que yo doy después del desfile se han hecho ya muy importantes en la ciudad. Entonces Masterchef me propone que quieren participar en uno de mis eventos. Entonces, que quieren estar en el post de Jorge Vázquez. Y me ofrece pues que los concursantes de Masterchef hagan la cena. Entonces, bueno, pues yo dije que no, porque al final me da un poquito de miedo quedar mal con mis invitados. Y entonces, bueno, pues decidieron que grabarían todo y que se haría el postre. Y bueno, ha salido hace unos días en Masterchef y la verdad pues fue una experiencia única. Yo creo que recordaré siempre este desfile del circo por eso, ¿no? Porque al final, después de todo ese trabajo y de ese desfile, pues tienes que montar esa cena que va a salir en Masterchef, que tiene que estar todo al milímetro, tiene que salir. Y entonces, cuando empiezas a parir la idea de que qué vamos a hacer, y yo le digo a mi equipo, quiero montar un circo, me dicen, no, pues el circo ya lo tienes aquí dentro, no hace falta que montes nada, que somos todos un circo, ¿no? Y al final montamos un circo en la pasarela y montamos un circo, conseguí una carpa que está instalada en la Estación Norte de Madrid y es ahora mismo un sitio pues de espectáculos, pero es que es un circo por dentro, maravilloso. Como de principios de siglo, con el techo de terciopelo lleno de bombillas. Y fui a verlo y no se había hecho nada de moda allí y dije, pues yo quiero que mi cena sea aquí. Y la verdad es que la cena fue fantástica. Los que pudisteis ver Masterchef, espero que os haya gustado, pero fue increíble, ¿no? O sea, desde trapecistas que estaban haciendo pues unas historias mientras cenábamos, a la música, a la puesta en escena, a los manteles que los diseñé yo con dibujos de Arlequín, todo se supervisa y se diseña desde el propio estudio, ¿no? Y cuando ves a toda esa gente que quiere participar en tu cena, que quiere estar en tu cena, que están dispuestos a ponerse un smoking y un vestido largo por ir a esa cena, dices, pues es que merece la pena, ¿no? Ahora, ¿qué haré ahora en septiembre? Pues no lo sé. O sea, no sé qué podemos hacer para sorprender, ¿no? Porque al final vas subiendo un poquito, un escalón, otro escalón, Y ahora dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, pues, cuando lanzas ideas y todo el equipo te dice, no, estás loco, no, eso no, es que no puede ser, es que no nos van a permitir. Y yo digo, no quiero un no. No admito un no. O sea, antes de luchar, si lucho y lucho y lucho y tengo el no, bueno, pues entonces ya doy dos pasos para atrás y ya me busco otra opción, ¿no? Entonces, hay una opción que es maravillosa, que creo que si se aliese sería el evento más bonito de la temporada de la capital, pero está ahí. Entonces, no creo que salga, no creo que tenga esta suerte, pero bueno, es algo muy, muy especial que no se ha hecho nunca y es un espacio único. Único, cuando os digo único, es que es único, pero único en España. Es maravilloso. Es a nivel internacional. Pero no sale de esta sala. Es el Palacio de Cristal del Retiro. O sea, es un local maravilloso. Es como el Gran Palais en París. Igual. Entonces yo quiero hacer mi desfile ahí. Entonces estoy ahora con las negociaciones, con Mercedes Fashion Week, para que me permitan desfilar ahí, bajo el amparo de Mercedes Fashion Week. Y pues con las modelos. Y entonces, pues bueno, estamos ahí luchando para que eso se pueda hacer. Al final, no sé, es muy complicado, pero soy una persona de retos y quiero cada vez un poco más. Y eso sería el siguiente paso que me gustaría dar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que tengo que conseguir ese socio, ese sponsor que le apetezca, pues poner el dinero para simplemente para alquilar la localización, porque es que cuesta 6.500 euros la hora. Entonces, pues bueno, eso tiene que ser una bebida alcohólica, o tiene que ser un coche, o tiene que ser un móvil, que son los únicos que tienen dinero ahora mismo y son los únicos que están gastando en publicidad, y aunque el retorno sé que lo van a tener, porque eso si se invierte ahí el retorno puede ser muy, muy grande en medios de comunicación, pero bueno, espero que os lo pueda contar la próxima vez y que lo veáis.
Yo creo que antes de que me desfile, yo creo que mejor que desfile, tengo un corto día para preguntas. Supongo que con lo interesante que es Jorge, habrá gente que te quiera hacer alguna otra pregunta, si no te la voy a.
Bueno,
pues yo creo que necesitamos el desfile, que ya hemos visto uno, para que vamos a ver dos. Y yo creo que en este cuarto de hora que tenemos, hasta que hagamos ese 5 minutos de recreo y entre a continuación Juan Duyos, pues yo creo que es un lujo tener aquí para que hacer alguna pregunta. Si os parece, empezamos con la querida clásica alumna del máster de la
Bueno, como te decía antes, es que quiero ser el mejor. O sea, es un tema personal. O sea, no quiero quedarme. O sea, no quiero. Es que soy muy joven, entonces no puedo permitirme quedarme. Si yo no evoluciono, tú te vas a aburrir de mi historia. Te vas a aburrir de mis colecciones. Entonces, yo tengo que estar constantemente reinventándome. O sea, yo siempre digo que mi clienta pues tiene un poder adquisitivo, tiene una edad. Entonces yo a los diseñadores que están conmigo directamente les digo, tenemos que tener a la de 25, porque es el futuro. Porque yo no quiero que mi marca envejezca, porque por desgracia todos envejecemos y todos nos hacemos mayores. Entonces si la clienta que tengo yo ahora va creciendo dentro de 10 años, pues yo haré ropa para señoras mayores. Entonces perderé todas las chicas jovencitas que vienen detrás, que ya tienen su sueldo, que pueden gastar, que quieren comprarse una cosa buena. Entonces tengo que ir cada colección dándole ese punto de frescor, de juventud, para ir tirando el gancho y el anzuelo para toda esta gente que viene detrás, que pues, ya tiene su trabajo, y ya gana su dinerito, pues quiere darse un capricho, pues tiene la boda de su hermana o tiene la boda de su mejor amiga. Entonces yo tengo que ir secuestrando y llevándolas a mi casa. Y entonces eso me hace el tener que estar vivo. Entonces el estar vivo es tener que ser el mejor. O por lo menos intentarlo. Si no llego, no pasa nada. Pero quiero intentarlo.
Una vez que tienes pensado lo que quieres hacer, entonces cuando te pones a intentar en las telas, en
los postres, en todo eso, yo primero me voy a París, me voy a Milán, que en Milán es donde tengo mis proveedores de bordados y de estampación. Todos los estampados yo tiro de una de las empresas principales que pertenece al grupo Marsotto, y son los mejores estampadores que hay en Como. Ellos tienen el archivo más importante de Europa en cuanto a estampación. O sea, tienen estampados desde el 1900 y es una nave, un espacio pues de 500 metros.
¿Qué se llama?
Se llama Rati. Y es una maravilla. Ellos me abren ese archivo y yo digo, quiero estampados, pues eso, de fondos marinos. Y a lo mejor me sacan un fondo marino de 1930. Lo tienen todo clasificado por décadas, por temáticas, o sea, es brutal. Incluso ellos guardan todos los estampados que en algún momento han hecho para las grandes marcas como Prada, Gucci, Hermès. Entonces tú esos los puedes ver, pero no puedes acceder a ellos porque están archivados para esas casas y se los mantienen exclusiva de por vida. O sea, si Gucci quiere retomar un estampado que utilizó en 1980, está ahí, lo retoman y se vuelve a utilizar. Entonces, bueno, pues yo una vez que tengo toda esa información de mis tejidos, mis estampados, y ya tengo el hilo conductor, o bien sea un circo, o bien sea en Mogambo, o sea, pues eso, María Antonieta, ahí ya empiezo a diseñar. Y entonces ya empiezo a maquinar cómo quiero presentarlo, cómo quiero mostrarlo, cómo quiero que lo veáis. Entonces empiezo a buscar la localización para la cena, qué voy a hacer en la pasarela. Pues ahora, si no puedo desfilar, ya tengo plan, o sea, si no desfilo fuera, ya tengo plan B para hacerlo en la pasarela. Entonces ya se está construyendo una decoración para esa posible pasarela. Entonces no te puedes parar, yo no puedo parar a que Reina Sofía me dé permiso para desfilar ahí, que Mercedes Fashion Week me dé permiso para salirme de IFEMA. O sea, claro, tú no te puedes parar porque aquí los días pasan y la fecha está ahí. Entonces tienes que tener siempre plan B. Y entonces vas guardando y te vas organizando. Pues quiero esto, pues quiero esta moqueta, pues quiero estas sillas, pues quiero esta música. Pero ya una vez vas haciéndolo todo a la vez. Yo voy haciéndolo todo a la vez. Primero tejidos. Sí. Además, una cosa te va pidiendo la otra se te van ocurriendo cosas y te va saliendo todo, ¿no? Pero lo primero, el colorido y los tejidos. Para mí los tejidos es la base de todas las colecciones.
Jorge, en relación a lo que has dicho, como antes también has nombrado la colección, lo de tus bordadores italianos, sí. ¿No hayas visto a los españoles, ya has dicho, no, en un país donde ha habido colección de cosas que escribir y de tal, pero no hay aquí como no para poder, ya sé que vas a lo mejor y que te interesa ser lo mejor y todo eso, y te vas a lo mejor, pero en España no hay.
No hay. Hay, a ver, hay dos o tres bordadores buenos, pero los precios son desorbitados. Son desorbitados. Entonces, solo se pueden utilizar esos bordadores para algo de costura, para algo de medida. Pero cuando es ya un prêt-à-porter, pues al final tienes que recurrir a otro tipo de bordadores que también están más acostumbrados a hacer cosas en cadena y bordados que luego se pueden reproducir. Si tú vendes 50 vestidos, tienes que producirlos y a un precio razonable. O sea, tú no puedes ser más caro que Prada. No puedes, a ver, lo puede ser, pero al final, si tú pagas un vestido de Prada o de Prada o de la marca que sea que cuesta X, si el tuyo cuesta igual o lo mismo, hoy por hoy Jorge Vázquez no está a la altura de Prada. Entonces siempre tienes que estar por debajo, aunque ofrezcas lo mismo. Pero claro, la imaginación, el gusto que tienen los italianos, por desgracia aquí lo hemos perdido.
Tener en cuenta que el Made in Italy es el sitio de pretaporte, están acostumbrados a todo esto, con lo cual tiene todo ganado. El pretaporte italiano el Made in Italy es el sitio número uno a nivel mundial de ropa. En Italia es la primera, el primer sector de punto cero bruto del país que genera la riqueza. O sea, el Made in Italy es por lo cual, como dice Jorge, el mejor rebaje, un Armani, que la gente diría Armani, no hace Armani, a mismo precio, es que está más o mejor. Pero continuidad. Entonces, por eso hay que estudiar a Italia, porque ellos lo llevan haciendo cuatro décadas. El niño Atari empezó con Armani en los 70, imaginaos. Entonces ellos tienen todo el terreno ganado. Y luego nosotros estamos poniendo el camino, pues eso es toda la gente bordadora, que era lo de que va recuperando poco a poco, como Chávez hace con los pequeños bordadores en Francia, y no, en España lo lleva haciendo poco a poco, pero lo vive un poco.
Se ha perdido.
Donde lo hacen a un precio equitativo, haya precio interesante y para él sea atractivo para su ropa de pretaporte un poco de lujo que hace.
Una vez habéis elegido la temática de la colección, ¿trabajas con equipo de diseñadores que tú les das las pautas o les dejas de una suerte en cuanto a...?
Somos... Bueno, lo hablaba ahora en la comida. O sea, al final somos como una pequeña familia. O sea, para mí llevan ya años conmigo y saben lo que pienso, saben lo que quiero, saben cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando, o sea, lo saben todo. Entonces, nos encerramos en una casa que tengo yo, en Galicia, yo estoy allí, y allí parimos todo. Y allí se marcan todas las pautas de la colección. Para que después cada uno tiene su responsabilidad, uno hace punto y tal, no sé qué, otro hace los bordados y esto, y otro hace otras cosas. Entonces, que todos tengamos la misma información, para que así nadie se pueda desviar. Y luego nos vamos reuniendo dos veces por semana, y que, oye, ¿cómo va esto? Pues esto está así, esto no me gusta. Los estampados, los cambios de color que se han hecho, pues no, esto no, házmelo así. O sea, somos como, bueno, pues eso, una gran familia, sobre todo en diseño, estamos muy, muy, muy unidos, ¿no? Estamos 24 horas hablando, o sea, yo tengo un chat con mi equipo donde estoy todo el rato, he visto una foto, mirad, he visto esto, mirad, ¿qué os parece esto? O sea, creo que al final tienen que tener toda la información y yo les tengo que facilitar toda la información de lo que yo pienso y lo que a mí me apetece para que ellos puedan seguir y trabajar y ofrecerme cosas y aportarme cosas, porque si no hay información, pues no hay diálogo, es imposible, ¿no? Al final cada uno tiraría y remaría en una dirección, entonces yo creo que al final todos tenemos que remar en el mismo sentido, ¿no? Y ir por el mismo camino. Estáis agotados. He soltado una chapa.
¿Alguna pregunta?
Quería saber cuál es la opinión sobre los nuevos ciclos tecnológicos que están surgiendo y su aplicación dentro de las colecciones.
A ver, yo cada vez estoy más por meter, ¿sabes?, nuevos tejidos. Sí es cierto que soy como muy tradicional para eso, o sea, soy todavía como de materias nobles, del algodón, el lino, la seda, ¿sabes? O sea, siempre trabajo con todo este tipo de materias. O sea, me ha ido costando mucho meter la viscosa, me ha costado mucho de repente meter un poliéster, pero porque entiendo que hay un público final que demanda el vestido que se puede lavar en casa y se plancha fácil y no lo tienes que llevar a la tinte cada vez que... y que también tiene otro precio. Entonces, bueno, pues te ves obligado muchas veces a tener que hacer cosas que a lo mejor al principio cuando tú quieres montar tu empresa y quieres saber a dónde vas, a dónde te diriges, qué público y todo eso, y dices, quiero huir de esto. El propio público te lo demanda. Los tejidos tecnológicos, pues sí, yo he colaborado con Ecoalf ahora y todos los tejidos que hacen con los plumíferos y parcas y chubasqueros, es todo ecológico, reciclado, de botellas, de redes. Entonces, bueno, pues hay esta gran vertiente que cada vez está mucho más, más en el mercado, ¿no? Y la gente está mucho más mentalizada de que hay que reciclar y que hay que buscar tejidos especiales y diferentes que, bueno, que pueden funcionar muy bien. O sea, tú puedes tener un tejido tecnológico maravilloso y hacer una parca o hacer un trench o hacer una camisa en un momento dado. Pero bueno, que sepas que a lo mejor esa camisa no transpira, ¿sabes? Entonces, bueno, están ahí. O sea, no es quizás, nunca va a ser el grosor de mi colección, pero bueno, sí pequeñas pinceladas que bueno, que el público las demanda y que también las tienes que dar por ofrecer otras cosas nuevas, ¿no?
Has dicho antes que pretendías llegar a ser el usuario de la renta española. ¿qué dos cualidades destacarías de él como diseñador?
Pues primero, una trayectoria impecable. Creo que ha sido un señor elegante en las formas, en su trabajo, en su aspecto, y después, bueno, pues que ha perdurado. Es una moda que perdura. Al final, yo tengo ropa, o gente de mi equipo que lleva 15 años trabajando conmigo, tienen ropa desde la primera colección y la ves todavía, que me sorprende. Digo, oye, pues no se ve desfasada. A lo mejor le cambiarías un centímetro la solapa o un poquito el hombro, pero la sigues viendo bien. Entonces, lo bueno, yo creo que de él es que son piezas que duran en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gustaría, que al final tú compres un vestido Jorge Vázquez y lo utilizas dos temporadas seguidas porque te encanta, y luego lo dejas reposar y lo puedes volver a retomar dentro de 4 años. Y a lo mejor simplemente le cambias el bajo, ¿no? Y le subes o lo entubas, pero sigue teniendo un buen tejido, un color que se ha fijado y que está bien y que no se ha alterado a pesar de llevarlo al tinte o lavarlo y todo eso, y una estructura y una base de un patrón bueno. Entonces, pues que sea atemporal. Yo creo que al final, si caduca todo tan rápido, es una faena.
Déjame añadir un segundo, María José, que al estilo profesional, al estilo atemporal que ha dicho, ha hablado Jorge de Euskal Larrenta, yo te añadiría que era una gran persona, un señor maravilloso, generoso, humano, que cuidaba a toda su gente dominicana que tenía trabajando en Nueva York en sus talleres, que a Ortuño, Negrito, con 28 años, hizo el hijo del dueño del imperio, que a su lado profesional, que era una persona fantástica, un poco aristocrático, y nunca se excedía, sino que siempre hizo un estilo pues temporal, ¿no? Que perdurara el tiempo, que es apetecible, sin buscar ningún tipo de patar con shows ni cosas estafalarias, era un señor impecable en su trabajo. A nivel personal, que tuve la suerte de conocerlo y bastante, era un señor magnífico. Bien, de dónde viene eso.
Además, en alguna entrevista que le hiciste a él, transmitía ese cariño que te tenía, ¿eh? Así, tenía cariño a ti.
Tuve la suerte, mis trabajos desde el año 93, corazón, hasta hoy en día, semana que viene, 5 años de las modas, había conocido gente muy interesante, como nacionales e internacionales. Y Oscar, pues, tuvimos la suerte de ser amigos.
Una pregunta, Oscar. ¿Me has preguntado algo? ¿Sí tienes alguna pregunta que me han hecho yo?
Oye, por favor, ¿con las
maduritas
qué hacemos?
¿Con las maduritas? Ah, pues, vestirlas. Vestirlas.
Desde que miren
a
los talleres
en las cosas,
tendemos
a tapar
brazos, a tapar escondes.
Sí.
Creo que
hay mucho. Sí, hay mucho. Yo, te puedo decir que yo visto a todas. Siempre me dicen, una vez me dijeron, ¿por qué viste a esa fulanita que es tan gorda? No te hace buena prensa, a pesar de ser una persona que sale en las revistas del corazón. Y yo le dije, bueno, primero porque es amiga, es una gran persona, y porque tiene el mismo derecho a vestirse que las delgadas. Entonces, la gordita, en este caso, no quiere taparse. Y si tiene 30 años, no quiere ir con una falda por la rodilla, debajo de la rodilla, y tapada con el brazo tapado y el escote tapado, y como decía ella, y me lo dice siempre y se lo dice a las modistas cada vez que le hacemos un vestido, escótame, si es que a mi marido le encanta mi escote, es que a mi marido le encanta mis piernas, o sea, pero ¿por qué me tapas? Tápate tú, me dice. Entonces le dice a la modista, escota, si es que yo no tengo complejos, estoy gordita porque me lo como. Entonces, es que no me tengo por qué tapar. Y las mayores, ¿qué es mayor? Mayor está aquí. Hay señoras mayores estupendas, hay señoras gorditas estupendas, y hay señoras delgadas estupendas, y hay señoras delgadas que son un coñazo. que están estupendas, pero se quieren tapar todo. Entonces, depende mucho de aquí. Y ser joven es un tema de coco. O sea, yo siempre digo, a mí me gusta, no tengo abuela, pero no me gustaría que mi abuela fuese yeye, que fuese con la Gonzala y que fuese con los cotes. No, o sea, yo creo que en la vida tienes que tener tus etapas. Yo, una de esas mamás que van dándolo todo, pues a veces digo, pues hombre, a mí no me gusta, yo prefiero a mi madre. ¿Por qué? Pues porque la cuñada se tapa el brazo, pues porque de repente si se ve que la rodilla, pues se tapa la rodilla. O sea, cosas, pues bueno, pero una vez tiene 65 años, cumple 66 este mes y sabe lo que tiene que hacer. Por mucho que vea a una señora joven que va de mini y no sé. O por mucho que yo le dijese, mamá, ponte esto. Y ella, pues mira, chico, o sea, entiendo que tú te dediques a este mundo, te encanta la ropa, pero yo ya soy una señora. Entonces, primero a mi padre no creo que le gustase nada, que nada, después con palabra de honor y una mini y con plataformas. Pues bueno, pues es una señora de La Coruña, normal, o sea, que va arreglada, que va dos veces a la peluquería y todas estas cosas como hacéis todas. Pero acorde con su edad. Pero no va de señora mayor. Y si un día se tiene que desabrochar un poquito el botón, y da, pues mira qué mono, qué guapa voy. No pasa nada. Si el escote está bien, ¿no? Si el escote está bien, pues se tapa. Claro, pero... Claro, pero hay que verlo. O sea, yo, por ejemplo, hay dos cosas fundamentales que no me gustan con el paso del tiempo, que son los codos y las rodillas, ¿no? Porque el codo se pone feo, cuando estáis morenas se pone negruzco, la rodilla y después esta parte del brazo, o sea, pues, que se va poniendo flácido. Claro. Pero oye, si tú estás delgada y haces deporte, o estás gordita, porque la gordita lo tiene más... Pues oye, a lo mejor una gordita tiene todo en su sitio, la cara, el pecho, tal. A lo mejor la que está delgadísima, pues claro, pobre, se tiene que dar un poquito de indiva porque se le está cayendo todo. Entonces, claro, es que a lo mejor la gordita, aunque sea mayor, se puede poner más cosas. Entonces, yo creo que es un tema...
Más tapada que destapada.
Sí, total. Total. Tienes que estar acorde a tu edad, pero bueno, sin ser una señora, una abuela. Es que no hace falta provocar eso, ¿no? No, para nada. Bueno, pero es que es como todo.
Claro. Inicialmente, tener 80 cuando tiene 25.
Claro.
Señoras, señores, son las 10:10, yo creo que un pequeño descanso de 5 minutos para acabar con el siguiente, con un fuerte aplauso para Jorge. Muchas gracias. 5 minutos y a las 6:00, en punto, ¿me parece bien? Llevamos piernas.